Durante los próximos minutos hablaremos del programa Yo Sí Puedo, una estrategia de alfabetización para adultos que se está llevando adelante en coordinación entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Administración Nacional de Educación Pública.
Pero en este país las personas que no saben leer y escribir no son solamente el plan de emergencia, es mucho más.
Me crié sin madre, siempre mi abuela viajando por un lado para otro y yo como que no pude aprender.
No acceder a la escritura también me margina, por margina en una cantidad de actividades. Me margina hasta para tomar un ómnibus.
Antes yo tenía que salir de mi casa y decirle a mi esposo, anotame el número del ómnibus que diga cerro y para no tomarme otro ómnibus.
Yo en este momento salgo a la calle y sé dónde estoy porque sé el nombre de las calles, sé los destinos de los ómnibus, me puedo desenvolver sin problemas. Que la gente se sintió persona por primera vez en su vida.
En la ceremonia de graduación realmente todos fueron acompañados de su familia, incluso algunos venían acompañados a las clases, las familias, un hijo, una hija.
Incluso una persona con problemas intelectuales muy serios logró aprender su nombre porque era lo que podía.
Bastante bien estoy, por lo menos ahora los ómnibus los leo bien.
Se revalorizaron desde otro lugar, desde decir, bueno, yo ahora sí me puedo anotar para un trabajo, yo ahora sí puedo esto, ayudo a mis hijos a hacer los deberes.
El Yo Sí Puedo arrancó como un plan piloto, pero se convirtió en un proyecto mucho más ambicioso que se plantea reducir al mínimo el número de analfabetos en Uruguay. Informe de Santiago Díaz.
Sí, el plan piloto comenzó a implementarse el 19 de marzo de este año, día en que se celebró el aniversario número 162 del nacimiento de José Pedro Varela. De hecho, el programa se llama En el País de Varela, Yo Sí Puedo, ese es el nombre completo. Es un programa de origen cubano que se ha ido aplicando en varios países. Incluso si bien la matriz siempre es la misma, se va adaptando a las realidades de los diferentes países en los que se aplica y se ha traducido a diversas lenguas como el inglés, portugués e incluso algunas lenguas indígenas, ¿no? En donde, bueno, también se ha aplicado, varias colectividades latinoamericanas son indígenas y también allí se ha aplicado este programa. Es un método audiovisual que permite la alfabetización de adultos en 4 meses. Las clases son de una hora, en realidad una hora y media por día, y se basan en material audiovisual, pero también contiene una serie de temas disparadores que son discutidos entre los alumnos y los maestros. Y eso es en realidad en donde se adapta el programa. Los temas que se utilizan para disparador no son los mismos en todos los países, sino que depende de la realidad de cada uno de los diferentes países. Hablamos con el director del programa, Yamandú Ferraz, del Ministerio de Desarrollo Social, quien nos decía lo siguiente al respecto.
Con un respaldo de una teleclase, donde aparece secuenciada la transmisión del conocimiento en cuanto a la aprehensión de la letra escritura, ¿verdad? Y bueno, los temas disparadores luego son manejados con el docente en el grupo, porque son temas de conversación, temas de incentivo, temas de interés sobre los derechos, sobre geografía, sobre lo que es la familia, sobre los intereses, amén de todos los otros tipos de diálogo que puedan establecerse en un grupo que se está conformando y está conformando una relación social en el momento, y una conversación de adultos.
Esa es un poco la idea, ¿verdad? Diferente a lo que pasa con los docentes y los niños. Esta es una relación que se pretende sea mucho más horizontal entre el docente y los alumnos.
Santiago, luego de esos 4 meses, uh-huh, ¿cuál es el nivel de aprendizaje al que el alumno accede?
Depende de varios factores. Entre ellos la capacidad del alumno, que influye mucho, y también los conocimientos anteriores de cada uno de ellos. Porque claro, hay personas que nunca fueron a la escuela y otros que fueron, por ejemplo, hasta cuarto, que también se consideran analfabetos funcionales, no solamente porque aprendieron muy poquito, estuvieron muy poco en la escuela, sino porque hace muchísimo tiempo que concurrieron. Entonces prácticamente que se olvidaron de todo, porque además casi que nunca lo pudieron ejercitar. Pero lo que sí aporta este programa es la oportunidad de, a partir de allí, seguir enriqueciendo el conocimiento, hacer otros cursos, otras cosas que antes del programa serían prácticamente imposibles.
Este módulo, diríamos, de enseñanza de la lectoescritura termina en una aprehensión básica de la lectoescritura, donde la persona aprende a leer y escribir básicamente frases, y puede escribir una pequeña carta, puede leer una página, depende inclusive de la capacidad de la persona también, el grado de avance que pueda tener la lectoescritura. Esto no puede quedar descolgado, esto es el inicio y le da las herramientas básicas para poder integrarse a otro programa o poder integrarse a la terminación del ciclo primario, que es lo convenido con ANEP, porque nosotros trabajamos en consonancia, digo, con ANEP.
Santiago, recién decías, hay gente que ni siquiera pisó la escuela y otros que llegaron a cuarto año y son lo que se llama analfabetos funcionales. ¿Cuáles son las características para concurrir al programa?
Bueno, todas las personas que tengan más de 18 años y que no hayan concurrido nunca a un centro de enseñanza o tengan primaria inconclusa pueden concurrir a este programa. Quiere decir que las personas pueden anotarse en forma voluntaria, aunque claro, el Ministerio de Desarrollo Social también convoca a beneficiarios del plan de emergencia. La base de datos del plan de emergencia indica que hay 30.000 personas que están en situación de analfabetismo o de analfabetismo funcional. Es una cifra muy grande, sí,
y sin duda. Lo que pones a pensar además es que lamentablemente no está armada el funcionamiento de la ciudad. Estoy pensando en Montevideo, por ejemplo. Para ello, pensando en Montevideo, pues la que tiene la red de ómnibus más grande y demás, más de una vez que hemos contado con Alejandra, el fabuloso que es en México el sistema de transporte, sobre todo el transporte que va bajo tierra, las estaciones, no solamente del metro, y es gigante, es una ciudad de 10 millones de habitantes, tienen su nombre, sino que además tienen una señalética especial que es un dibujo que tiene que ver con el nombre. Yo me recuerdo una vez que quería saber cómo ir de una estación a otra y me iba a preguntarle a alguien que estaba esperando y esa persona me dijo, usted lo que tiene que hacer es bajarse en el coyote, cambiar al color verde y ahí tomárselo, por ejemplo, hasta el águila. Y así es como esas personas saben cómo ir y venir desde su casa, en un lugar donde tienen muchos analfabetos.
Claro, claro, es adaptarse a una ciudad con un analfabetismo, si se quiere, crónico, ¿no? Y muy importante.
Sí, con como una condición indígena en la ciudad también muy grande.
Sí, hablábamos de los 30.000 personas del plan de emergencia. Ellos evidentemente no son los únicos del país. Y muestra de ello es que hay mucha gente que se anotó voluntariamente y que no pertenece al plan de emergencia, como me comentaba Yamandú Farrás.
Ahora, Santiago, en este plan piloto se realizó solo con gente del plan de emergencia.
Sí, participaron 162 personas en Bella Unión, Artigas, Melo, Toledo, Las Piedras y Montevideo. El 95% completó los cursos y el 81% obtuvo su diploma. Son números interesantes. Esto fue evaluado por ANEP, que consideró que los resultados fueron exitosos y dio el visto bueno para hacer un programa de mayor generalización. Ahora ya estamos en una segunda etapa en la que hay más de 200 maestros trabajando, 7 coordinadores y 3.000 personas que ya están tomando los cursos desde fines de septiembre.
Estuviste hablando con dos maestras que estuvieron trabajando en el plan piloto y que ahora son coordinadoras en esta etapa que es más amplia.
Sí, dos diálogos que para mí fueron súper interesantes con ellas, Zuley Dacuña y Mariela Adiego, ambas realmente entusiasmadas con el proyecto, nos dejaron sus impresiones tras su primera experiencia trabajando con adultos. Habían trabajado largamente con niños, pero nunca con adultos. Para Zuley fue en realidad todo un desafío porque se trataba de algo nuevo y además porque se le generó la incertidumbre en torno a si el sistema era efectivo o no. Dijo, bueno, 4 meses, esto servirá, no servirá. Claro, no lo conocía. Encontró mucho entusiasmo en el alumnado, mucha avidez por aprender, y con el correr de las clases ella notó que había en el alumnado también una especie de recuperación de la dignidad. Ella nos contaba lo siguiente.
No se creían personas, no se sentían partícipes de la sociedad actual, y el simple hecho de estar 3 meses al lado de ellos, 3 meses y medio fueron, porque en realidad no llegaron ni a los 4, estar al lado de ellos, de darles el apoyo, de contenerlos, de conversar, de acercarse como un igual, de aportarles la lectoescritura y materiales para que trabajaran, para ellos fue algo inédito, y por lo tanto, digo, los agradecimientos fueron impagables, en todo sentido, porque se sintieron por primera vez capaz que nunca en su vida partícipes de una sociedad donde ellos eran personas igual que los demás, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones.
Un apunte que llega a través del 095 000 810, un mensaje de texto que nos manda un oyente, y díganlo, yo si puedo, se aplicó en Venezuela y la UNESCO a partir del programa ha declarado al país libre de analfabetos.
Sí, esa es la pretensión que tiene Uruguay también, que en el 2009 se declare por intermedio de la UNESCO el país libre de analfabetismo. Sería espectacular, realmente, ojalá se pueda lograr. Tuvo alumnos, Zuli, de 20 años, alumnos de 60, y varios en edades intermedias. Y ella, en la mayoría, más allá de la diferencia de edad, notó las mismas cosas.
Digo, ellos se sentían marginados, discriminados totalmente, en todos los ámbitos sociales. Por primera vez se sintieron que podían ser tratados como iguales. Y eso les sirvió como puntapié inicial para mejorar su autoestima y para saber que sí pueden hacer un montón de cosas que hasta ese momento de entrada te decían no, la verdad que yo ni lo intento porque no puedo. Entonces empezaron a trabajar en trabajo por Uruguay, que hasta ese momento estaban esperando que le pagaran el panes y nada más, porque igual ellos otra cosa no podían hacer. Y todos contentos me mandan mensajes y me llaman por teléfono: maestra, mire, conseguí trabajo acá, maestra, conseguí trabajo allá. Un abrirle una puerta a esa gente que tenía todas las puertas cerradas.
Para que la UNESCO declare un país libre de analfabetismo, la cantidad de personas en ese estado tiene que ser inferior al 4% de la población.
Uh-huh. Bien, más allá de lo que aprendieron, hay algo que todas las personas con las que hablé destacaron, que es la recuperación de la autoestima y de la confianza en uno mismo. Eso es tal vez más importante que todavía que aprender a leer.
Gente que me decía: ay, maestra, por favor, yo nunca me imaginé que esto no fuera tan difícil. Pensé que nunca lo iba a poder afrontar porque, no me había tocado en mi momento y ahora era imposible. Nunca pensamos que esto pudiera darse, que esta realidad de soñar que querían ir a la escuela, de soñar que querían aprender a leer y escribir, de soñar que querían firmar su nombre y no podían, se les fuera a hacer realidad. Entonces, los agradecimientos son hasta el día de hoy. Terminamos en junio y hasta hoy te digo que cada vez que me llaman a Maya, si no hubiera sido por usted.
Para Mariela, a Diego, mucho más allá de la adquisición de la lectoescritura, esto tiene otros efectos que son todavía más importantes, algo de lo que mencionábamos nosotros ayer. Recién.
Tuvo un impacto a nivel personal, familiar y social impresionante, porque se revalorizaron desde otro lugar, se posicionaron en otro lugar, desde decir, yo ahora sí me puedo anotar para un trabajo, yo ahora sí puedo esto, yo ahora sí voy solo a hacer los trámites, ayudo a mis hijos a hacer los deberes, y en casa me miran desde otra manera, me miran desde otro lugar. Ya no soy la que siempre dejan atrás o solo sirvo para hacer las tareas de la casa o para cosas puntuales. Todo su entorno gira de otra manera.
Según Mariela, todo esto se ve en el porcentaje de gente que terminó el programa.
Y tiene que estar realmente interesado en eso y le tiene que devolver algo, porque si no pierde tiempo. El niño va a la escuela porque de alguna manera la familia lo lleva a la escuela. El adulto vuelve porque le interesa, porque le gustó, porque se sintió bien. A mí me decía: maestra, yo acá me siento bien, yo acá me río, yo acá disfruto. Estoy deseando cuando me levanto que sean las 2 de la tarde de venir a la escuela.
Hay una cosa que decía Mariela recién y se refería a poder ayudar a los hijos a hacer los deberes. Esto tiene una importancia tremenda, ¿no? Primero para eso, para que el adulto pueda ayudar a los hijos a hacer los deberes y permitirle al chiquilín tener una facilidad en ese sentido a la hora de ir a la escuela. Pero además para que a partir de aprender a leer y escribir, el propio adulto valore la importancia de esto y decida mandar a sus hijos a la escuela. Y no solamente mandarlos, sino que se dé cuenta de la importancia de que se mantenga en la escuela, cosa que capaz que sin este programa y sin haber aprendido a leer y escribir, no lo nota, ¿no? Ni lo tiene en cuenta. Para terminar el bloque, me gustaría compartir una experiencia de Zuli Acuña. Se trata de uno de sus alumnos, que tiene 37 años y nunca había ido a la escuela, porque su padre no lo quería mandar porque decía que él no podía aprender, entonces no lo mandaba y listo. Bueno, él fue al programa y esta es la experiencia que nos cuenta Zuli Acuña.
Entonces, cuando llegó al primer día de clase, me dijo: mire, maestra, yo vengo, pero yo no creo que pueda aprender, dice, porque mi padre no me mandó a la escuela porque yo no podía aprender. O sea que él estaba totalmente convencido de que sus capacidades no le daban para aprender a leer y escribir.
Este señor, te puedo decir que a la semana ya estaba escribiendo su nombre solo, ya había reconocido, ya reconocía las 5 vocales y las consonantes dadas hasta ese momento, y entonces vino, ponele a los 15 días, y me dijo: maestra, usted sabe que usted ha logrado descubrir una parte de mí que yo no conocía. Dice, y dice, ¿cómo se estará? La verdad que fue la expresión que me movió mucho el piso. Me dice, ¿cómo se estará revolviendo mi padre en la tumba, que él no quería que yo aprendiera a leer? Y yo, mire, fíjese, en 15 días ya casi sé leer del todo. Y ese señor, te digo, mira, tuvo durante los 3 meses y medio un montón de problemas familiares bastante complicados, y algún día tuvo que faltar, pero el día que faltaba me mandaba al hijo para que yo le pusiera tareas, y al otro día que volvía a la clase yo me quedaba un ratito más con él para que él pudiera repasar o recuperar lo que habíamos dado a la clase anterior, porque su interés era impresionante y logró aprender a leer y escribir impecable, ¿no?
Le recuerdo las vías de comunicación: 9020810 en perspectiva@espectador.com.uy, 095-000810.
Una aclaración, ustedes escucharon en este testimonio y en otros también un llanto o un grito. Es Belén, la nieta de Zuli, que estaba con ella en ese momento.
De la maestra.
Exacto. Bueno, trabajar con adultos es muy diferente a hacerlo con niños, por lo menos eso dicen las maestras, tanto Mariela Adiego como Zuli Dacuña, que hicieron mediante este programa su primera experiencia con justamente adultos. Según Mariela, se trata de algo que para ella fue mucho más reconfortante.
Porque te das cuenta que personas que parecerían estar de vuelta en la vida tienen ganas de salir adelante, tienen ganas de decir, bueno, sí, yo quiero aprender porque necesito, y aprenden realmente lo que lo valoran, lo que valora cada paso que van dando y cada cosa nueva que se dan cuenta que pueden llegar a hacer, sea de un conocimiento puntual o sea cosas de la vida cotidiana, como tomarse un ómnibus y preguntarle a nadie qué dice. O firmar un documento y poder resolver esa situación y no tener que ir acompañados de otra persona o de algún familiar a hacer un trámite.
Son cosas que uno por ahí ni se plantea, ¿verdad? ¿Cómo influyen en lo cotidiano, en lo diario, en las cosas más básicas? Y por ahí se explica lo que hablábamos en el primer bloque, el aumento de la autoestima, el considerar que uno puede hacer una cantidad de cosas que por ahí pensaba que no podía hacer, pero... en todas las cosas que influye el no saber leer. Por ejemplo, no saber la calle en la que uno se encuentra. Sí. ¿No?
Tomarte un ómnibus, no poder rellenar un formulario. Cosas bien básicas.
Claro. Y por eso capaz que uno hace todo eso automáticamente y no se da cuenta verdaderamente, ¿no? Las dificultades que pasan estas personas.
Pensá, Santiago, varias cosas. El ir a una feria a comprar, tener que preguntar cuál es el precio porque vos no sabés lo que dice allí. El comprar cualquier producto que venga en un paquete que trae instrucciones para sí, usarlo, desde una medicina, hasta lo más simple que a vos se te pueda imaginar, que sea comestible, de cuántos minutos hay que cocinar eso.
El testimonio más gráfico es el del ómnibus, me parece, ¿no? Persona que conocía el número, pero
no sabía el destino. Escrito
y no sabía el destino.
Sí. Y el depender constantemente de otros también, pero ¿no?
También.
Escuchemos a Zuli, que también habla de las particularidades de trabajar con adultos.
Las caras de asombro, los primeros días cuando empezaron a aprenderse las primeras letras y no se las olvidaron, y cuando empezaron a unir consonantes con vocales, te digo que era un descubrimiento que lo que con los niños no te pasa, porque como los chiquilines ahora vienen tan rápido y lo agarran enseguida, no se dan cuenta del valor, cómo valoraron cada letra que aprendieron, cada instancia de estar juntos, cada... conversación, cada compartir de algo.
Carolina dice: che, qué bueno esto de la alfabetización, qué reconfortante. Nos manda un mensaje por el 095-000810. Ojalá que tenga continuidad y no muera en un impulso, ¿no? Ojalá que se pueda continuar de gobierno en gobierno.
Sí, ojalá que sí. Esa es una de las dudas que siempre surjan, ¿no? Ante estos impulsos. Lo mismo me pasa con el Plan Ceibal, ¿no? Si se va a generalizar o no, digo, o va a quedar en eso. Yo la verdad hice el informe con el Plan Ceibal y era impresionante la ventana y la puerta y el camino que se le abría a esos chiquilines que tenían las computadoras. Pero claro, si queda solamente en ellos, no es tanto el mérito, digamos, o no es tanto lo que lo que evoluciona la sociedad. Pero bueno, le preguntamos también a Mariela qué es lo que más le cuesta a los alumnos durante el curso, qué es lo que más les complica por ahí a la hora de aprender.
Cuando empezaron a aparecer la mayor cantidad de letras, la retención, había gente con problemas de memoria. El método se basa en una asociación de números a letras, partiendo de la base que los números son elementos mucho más familiares y conocidos, y que el adulto en la vida ha tenido que desenvolverse con números mucho más que con letras. Entonces, bueno, basados en eso, asocia a cada número una letra. Y a medida que íbamos avanzando, en algunos había dificultades. En otros, dificultades motrices, increíblemente, gente adulta acostumbrada a trabajos de campo o otro tipo de cosas que no requieran motricidad fina, costaba agarrar el lápiz y ubicar los trazados dentro de un espacio relativamente chico, cuesta.
Cuesta, pero se puede.
Se puede. Y le preguntamos a Soledad Cuña si los conocimientos obtenidos en el programa se pierden rápidamente si no se ejercitan con cierta regularidad, y ella nos contestaba lo siguiente.
Puede ser que hay personas que sí lo pierdan, porque hay determinados entornos donde no tienen absolutamente nada que les aporte algo para la lectura y la escritura. Puede ser que en algún caso se dé, pero no creo, porque es tanto el interés que ellos mismos van a buscar instancias donde puedan ejercitar eso que aprendieron.
Mensaje que nos llega a través del 90-20-810, llamó María Jesús de Malvin, dice: Santiago, te felicita por el informe. Dice: estoy conmovida y feliz de saber que para mucha gente hay un estímulo de aprendizaje y de superación en la vida. Eso es bueno.
Es como decía Yamandú Ferraz en el primer bloque, esto sirve como comienzo para seguir adelante. Después dependerá mucho de la capacidad y la inquietud de cada persona, de las posibilidades que también le ofrezca su entorno, y también del tiempo del que disponga, ¿no? Porque no es sencillo para algunas personas dedicarle cierto tiempo al estudio. Por más que uno siempre se pueda hacer el tiempo, en general son personas que tienen muchas carencias
y muchas obligaciones.
Es
grande con familia.
Y no es sencillo. Claro. Pero vean cómo esta gente se hizo un lugar como para poder concurrir a las clases. Y ahora hay 3.000 personas que también se lo han hecho, ¿no? Por más que, bueno, hay una cantidad más que todavía no han ido. Por otra parte, le preguntamos también a Mariela, a Diego, ¿qué dificultades presentó el programa para ella, digamos, para su trabajo como maestra? Porque es algo nuevo, algo que nunca había hecho, y capaz que le había provocado alguna dificultad.
Se trata de un cambio de cabeza. Cosas que se hacen en el programa o metodologías que se utilizan en el programa en la escuela hace muchos años que no se utilizan, y no quiere decir que se hayan retomado cosas viejas, sino que se trata de adaptar a la cabeza de un adulto, a la forma de pensar, que es mucho más menos activa o menos ágil que la de un niño. Se trata de adaptar a la forma de pensar del adulto. Entonces, bueno, hay cosas que dices, ay, de por esta manera, y tan pausado y tan lento, y bueno, eso me costó a mí cambiar.
En la vida, todo es ir a lo que el tiempo desea.
Mensaje de la audiencia. Dice a Rubens, a través del 095-000-810. Y los carteles, hablando de las cosas que se le complica a la gente para leer.
Sí, claro.
Todo en la calle es cartelería. Te indican si vas para acá, para allá. Y si la flecha, te das cuenta, pero lo que dicen, anda a sacarlo.
No, pues cuando vas ahí por la calle, decís, ¿qué calle es esta? Pinles, yo que sé, Barrio Zamorín. Pero si no sabes leer, no sabes qué calle es, directamente, ¿no?
Solo por este informe valió la pena estar detenida, dice un oyente, Santiago. No sé, quizás estaba manejando, frenó y se quedó en esto. A ver, ¿sabes lo que estaba pensando? En cosas tan tontas como aquellas, tontas, digo, para alguien que sabe leer, aquellas advertencias, ¿no, verdad? De no tocar. ¿Sí?
Sí, sí.
Cuidado con el perro. Ese tipo de cosas, digo, que en realidad son prácticas, cosas que dicen, por favor, no toque. ¿Entendés? Que alguien no lo pueda leer. Son cosas absolutamente práctica. Berta llamó de Carrajón, sí. Santiago, otro mensaje más de la audiencia, ya te dejo.
No hay apuro ninguno.
Te felicita, dice. Gracias. Quisiera saber algún número para contactar este programa de adulto, porque conozco muchas personas a quienes querría recomendárselo.
Habría que llamar al Ministerio de Desarrollo
Social. Sí. Ahí preguntás por el programa Yo Sí Puedo, directamente vas por ahí.
Ojalá que se recomiende a mucha gente, porque reitero que la inscripción es voluntaria.
Y es así como funciona, además. Sí. En el boca a boca seguramente muchos encontrarán gente a quien recomendarle esta opción.
Y aparte está bueno que todos nos comprometamos con esto, ¿no? No solamente las personas que tengan este problema, sino por ahí los que no lo tenemos también. En el final vamos a escuchar el diálogo con Leticia Irulegui. Tiene 64 años y en este momento está siendo parte del programa Yo Sí Puedo. Trabaja como clasificadora y en esta primera parte del testimonio nos habla de todo lo que la limita, justamente no saber ni leer ni escribir, algo de lo que nosotros venimos hablando durante este informe.
Al valle del que fue hijo.
Viste, como todo, hay que largarse y no solamente eso. Hace 2 años y pico que tengo una lucha en el sentido del clasificador, tratando de organizar el clasificador, tratando de a ver si podemos tener un sueldo un poco más generoso. Pero ¿qué pasa? Tú sabes que muchas veces me pasó, inclusive de muchos papeles que te dan, que tú tienes que esperar que otro te lo lea.
¿En qué situaciones te ha pasado eso, por ejemplo?
Me ha pasado en muchas situaciones. En primer lugar, el proyecto. Cuando se hizo el proyecto a nivel cooperativo del clasificador, todo eso me lo tenían que leer. Tengo muy buena cabeza para retener y para proyectar cosas. Ahora, tú sabes que igual no me servía de nada porque no sé leer. Y siempre tiene que pasar por la mano de un tercero. Y es duro. Los niños, ha sido difícil ayudarlos en ese tema, ¿viste? Porque cuando tú no sabes, no puedes ayudar a otro. Es decir, que un ciego no puede conducir a otro. Llegué a llorar, inclusive una vuelta en un formulario, llegué a llorar porque estuve muchas horas para que uno me lo leyera, el otro también. ¿Y cómo te voy a decir? Las 3 personas que lo leyeron, como que no se ponían de acuerdo. Era lo que decía. Me daban versiones diferentes, porque yo siempre pregunto todo, dice, pregunto muchas veces lo mismo. ¿Será porque no sé leer que quiero que la gente me explique, que me diga qué quiere decir tal palabra, por qué la ponen tan bonita si es lo contrario? Todas esas cosas que uno no llegaba a comprender.
Por la cruz de algún camino.
La desesperación que debe generar ver un papel, no saber qué dice y que 3 personas distintas te digan cosas todas diferentes.
Yo me acuerdo, ¿se acuerdan el primer día de inscripción para el plan de emergencia?
Sí,
¿sabes que fuiste
sí,
a una oficina, Santiago?
Sí,
y había un señor,
sí, señor
desesperado.
Te vos sí, llené una cantidad
tratando
de
llenar aquel formulario. Es seguramente el
fueron cosas
a pie
que
inicial de esto que terminó
sí
saliendo, ¿no?
No previeron eso. Y había una cantidad de personas que no sabían llenar el formulario y no había nadie que los llenara, me acuerdo.
Mara de Parque Valle te felicita por el informe, Santiago, dice, ojalá que se difundiera más este tipo de cosas, dice, no tantas basuras que pasan en la televisión.
Muchas gracias. También nos contó Leticia que fue a la escuela solamente hasta segundo. Claro, según ella, para ir a la escuela tenía que recorrer 6 leguas a caballo todos los días.
Legua, empezamos a buscar.
Sí,
a ver,
para mí eran más de 20 kilómetros, pero son como sí, 30 en realidad, ¿no?
Entre 20 y 30, porque en realidad la legua se supone que es la distancia que una persona recorre o un caballo en una hora. Y eso en realidad varía de un país a otro. Claro. Incluso la medida de legua es diferencial. Entonces, la medida de legua va entre 4 y 7 kilómetros, o sea, el extremo es largo, pero es tiempo arriba del caballo.
Sí, es mucho tiempo. Además, sus padres consideraban que no era tan necesaria la escuela para desenvolverse en la vida. Ella decía, por ejemplo, bueno, para lavar un piso no precisas ir a la escuela, le decían los padres. Bueno, era otra época hace mucho tiempo, y ella ahora se está dando cuenta del error que cometieron sus padres, ¿no?
Imagínate que yo estaba en Ikeguay, venía a Estación Merino, a la escuela, claro, a caballo. Nosotros salíamos de noche, va a llegar 8:30 a la escuela y ahí, bueno, está, claro, nos aguantan todo el día, pero a las 4 se larga la vuelta para atrás para estar a las 6 en su casa. Son 2 horas y pico de cagar. Entonces está así hasta segundo año. Cuando yo ya pasaba segundo año, ahí viste que ya empezás a repechar y sabes que, porque claro, el no saber leer es importantísimo que uno aprenda y que los padres lleven sus hijos a la escuela. Que los lleven de chico, no importa, en aquellos tiempos. Yo quisiera que mis padres vivieran en ese momento para que vean que para lavar un piso, hoy se necesita saber leer y escribir correctamente.
Más mensajes que siguen llegando. Santiago, por ejemplo, el de Laura, que hoy no sabíamos, no entendíamos bien cuando decía que estaba detenida. Dice que este informe la llevó a quedarse detenida por una idea. Ajá. Pensando lo que el informe decía. Y desde Maldonado nos mandan otro mensaje de texto que dice: vivo Maldonado, no saben la cantidad de gente que nunca fue al cine, por ejemplo, por no saber leer. Estoy hablando de gente de todas las edades. Creo que alguna vez hablamos sobre esos canales que a veces, no sé, algunos de nosotros nos resultan molestos porque tienen todas las películas dobladas al español, algunos de los canales de cable. Están pensados justamente para eso, porque son canales que emiten para Uruguay solamente, emiten para Uruguay, para Argentina, para Chile, para Paraguay, en muchos lugares donde el índice de analfabetos es muy grande y por allí le dan una mano. Yo he escuchado gente que vive en el interior diciendo que qué buena mano que les da el tema de que exista el DVD, que una de las opciones que tiene es que las cosas aparezcan dobladas a otro idioma y no solamente con los subtítulos. Dice alguien más que te felicita por el informe, Santiago, y que dice: fíjate las limitaciones que son cada vez mayores, como el uso de celulares y los mensajes de texto. Esas personas, en algo que no es tan común, están quedando aisladas.
Exactamente. Bueno, fue larguísima la charla con Leticia, no solamente lo que sale al aire, sino que bueno, lo que conversamos fuera de micrófono, y me sorprendió todas las veces que me dijo: por favor, decí que los padres manden a los hijos a la escuela, no importa las limitaciones que tengan. Me lo dijo muchísimas veces eso. Y otra cosa que nos contó, obviamente, es cómo le está haciendo actualmente en el programa, porque actualmente ella está siendo partícipe del programa.
Claro, eso es lo lindo. Lo único que me complica un poco es escribir en cursiva. Pero ya en imprenta como que voy ahí. Me demoro mucho en leer. ¿Entendés? Unir. Veo que un pedacito que yo a veces se lo doy a los chicos que lo lean, los chicos lo leen rapidísimo. Y yo me paso como 2 horas y pico en querer saber qué es lo que pasa, etc. Pero gracias a Dios, en todo eso, ya como que ahora me siento, viste, de que yo puedo. Yo dije a una vuelta a una muchacha de ahí del MIDE: yo quiero seguir, aprender a leer, y no solamente eso, quiero aprender computación. Sé que si Dios quiere, yo puedo, pues lo puedo hacer yo y lo pueden hacer muchos.
¿Y qué es lo que más te ha costado, digamos, en el programa?
Ahora, en este momento, bueno, es el cursiva que llaman, ¿no?
Sí.
Es unir todas las letras, me ha costado un montón.
¿Y para la lectura?
Para la lectura bastante me cuesta. Me cuesta bastante, pero lo hago. Está un poco complicado entre, viste, las letras, como ser. Hay 3 clases de A. Viste, esa la A de imprenta la distingo bárbaro, ¿me entendés? Pero ya cuando, ahora ya sé que las 3 clases de A, como van, igual que la E. ¿Me entendés? El abecedario, yo lo miro y lo remiro varias veces para saber que esa letra, las 3 veces, es la misma. Está diferente, pero es la misma. Viste que alguna tiene una colita, otra tienen 3 patitas, como es la N, 3 patitas, la N tiene 2, ¿me entendés? Pero de repente hacen 2, la N hacen 2, o la N hacen 2 y le levantan la colita para arriba y dan una vueltita.
Sí.
Todo eso ha sido muy duro, muy duro, pero no imposible, yo sé que no es imposible.
O sea que estás contenta con eso.
Estoy re contenta, a la edad mía, que aprenda a leer correctamente, para mí la cerca de lo que es. Yo sé que el año que viene, si Dios quiere, yo voy a aprender a leer correctamente, que ya voy a estar, ¿cómo te decía?, leyendo de corrido. No deletreando, ahí va, me salió la palabra, deletreando, no voy a estar deletreando. El año que viene, que quiere, ya voy a leer de corrido.
Y les preguntaba en la línea del MIDES, 0800-7263, 0800-7263, de hecho lo tiene nuestra producción, así si llama Marcela se los da.
Tu entrevistada está peleando con la cursiva igual que mi sobrina de 6 años. Sí. Pero creo que lo mejor de su final, de su testimonio, es que ella sí puede y que lo va a seguir intentando.
Sí. Es bueno que tenga la posibilidad ahora a los 64, la misma que está teniendo tu sobrina a los 6, ¿no? Sí. Está verdaderamente muy bueno. Nos contó casi en el final ¿con qué practica para mejorar la lectura? Porque esto se practica, esto es gimnasia, ¿no? Y se practica, y ella, bueno, lo intenta también en su casa.
con diario, con los nombres de las calles. A veces, como yo soy clasificador, vienen muchas cosas, ¿viste? Revistas lindas que vienen, ¿me entendés? Y bueno, quiero saber qué dice. Y me pongo largo rato a veces viendo que un librito de cuentos. Yo tenía dos libros de cocina, siempre los guardé como un tesoro. Hoy, te puedo decir, me lleva rato, pero sé por una receta, puedo cocinar por una receta. Porque guardé tanto tiempo esto sin saber, porque si, no sé, siempre alguien lo iba a precisar, pensaba yo, dice, y era yo misma la que gustaba precisar.
¿Y pensaste que ibas a tener esa chance?
No, nunca lo pensé. Tú sabes, yo quiero ser bien sincera. Una vuelta hace muchos años, me dijeron, no, yo voy a la escuela, dice mi chico, un chico grande, ¿sabes? Tenía como 23 años. Y, oh, vas a la escuela, qué lindo, mi amor, digo, vas a aprender a leer. Entonces este me dijo, no, dice, yo ya aprendí a leer. Y digo yo, qué suerte, ¿cómo hiciste? Y digo yo, porque vos sabés una cosa, yo no sé leer. Y me dijo, pero vamos, yo te llevo. Me dio vergüenza también, pero eran tan jóvenes, dice. Se ve que eran jóvenes que habían reprobado y estaban ahí. ¿Entendés? Entonces me dieron un librito que ahora la otra vez lo encontré, un librito de Ofe, que yo había guardado, lo guardé con mucho amor, y un librito de esta clase. Decía quinto y sexto, en quinto y sexto. Hoy, por ese librito yo aprendí más rápido a unir las letras.
Uh-huh. Y ahora no te da vergüenza.
No, no me da vergüenza. Porque, ¿sabes una cosa? Por vergüenza desperdicié muchos años. Por vergüenza quizás nunca llegué a tener un trabajo que sea mejor o no sé. Bueno, no sería para un escritorio, pero igual para un piso tampoco, porque si me decían, como se usa mucho ahora, a veces, no, allá en la C, qué sé. ¿Me entendés? Porque me di cuenta ahora que yo confundí mucho la C, la S y la Z, ¿me entendés? Para mí fue una confusión tremenda. Eso para mí fue duro. En sí, las letras todas fueron, eso sí que gente de otro mundo, ¿me entendés? Y yo puedo decirle a otro chico, no, mi hijo, no deje de ir a la escuela, que diga a su padre lo que diga, usted vaya a la escuela, porque es a la edad mía, con 64 años. Recién ahora, ¿tú sabes lo que recién ahora? Aprender a unir letras. Yo sé que algún día voy a hacer una carta, no sé para quién, pero sí quiero viajar.
Santiago, lo que es la familia grande, todas tus tías están llamando para felicitarse por el informe.
Esa frase final es increíble, ¿no? No sé a quién le voy a escribir una carta, pero voy a escribir una carta.
Eso está bueno. Si habrá cosas interesantes para investigar y difundir, te dice un oyente que Santiago te felicita. Juan, que es camionero en Isla Mala, dice, aquí en Uruguay una legua tiene 5 kilómetros. Y felicita por el informe. Alguien que nos pide que reiteremos el teléfono del MIDE 0800-7263, después nos cuentan cómo les fue por allí a quienes llamaron. Y Teresa, que llamó desde Depósitos por el 9020-810, dice, soy maestra y cuando algún chico me pide una moneda, los que son cuidacoches, les pregunto si saben leer y me ofrezco en realidad en lugar de darles una moneda a enseñarles a leer. Pero dice, en realidad los primeros días andaba la cosa bien y después en realidad se escondían. Dice, está bueno que este tipo de cosas funcionen. Dice, los programas de escuelas para adultos han existido siempre, bueno, en este caso con un impulso en particular.
Y con un sistema
diferente, está probado en otros países.
Exacto. El último testimonio de Leticia vamos a escuchar ahora. No me acuerdo a qué venía, pero ella me dijo en un momento que hace un tiempo había firmado un documento. Entonces yo me sorprendí y le pregunté, pero ¿sabía firmar anteriormente? Porque esto había sido hace bastante tiempo que me dijo que había firmado un documento. Y me dijo que sí, que sabía dibujar su firma. Fue el término que utilizó. Que le habían enseñado a dibujar su firma en una casa de familia donde ella había trabajado como personal de limpieza. Recién ahora, me decía ella, me doy cuenta por qué ese dibujo quiere decir mi nombre.
Es como esa gente que aprende a poner su firma en un idioma extranjero, por ejemplo, en japonés.
Claro, lo
eso
mismo.
Que para alguien puede ser un juego, para ella era una cuestión importantísima.
¿Me entendés? Ahora me doy cuenta que siempre hice un dibujo, pero no, una firma bastante duro. pero yo justamente estoy con el programa. Yo si puedo, sí, claro que todos podemos, todos. Todo aquel que quiera puede, y no solamente eso. No me voy a morir sin hacer una carta con mi teta.
¿Y con tu firma?
Sí, que hacer dibujitos, ¿viste? Con mi firma, bien linda y sin hacer dibujitos, ¿entendés?
Una y otra vez maldijo.
Yo creo que va a ser una carta, ¿eh? Y le va a poner su firma. No sé qué piensan ustedes, pero...
Sí, sí, no hay duda. Por otras cosas tiene que ver con... Y lo decía Teresa, esta maestra que llamó hace un rato, dice, tiene que ver también con las ganas que tenga la gente.
Hay una cosa que Santiago manejaba y que creo que es parte del... Seguramente el secreto del éxito del sistema, y es los plazos en los que se manejan esto. Muchas veces, y más de una vez hemos escuchado, por ejemplo, decir a Alex Massey, directora de secundaria, sí, que a veces... lo que le ha pasado en los últimos años y el abandono tan grande, entre otras cosas, de los más grandes de la educación secundaria tiene que ver con la no adecuación de los plazos o de los tiempos, y que a veces cuando la gente trabaja o tiene otras responsabilidades no tiene tiempo de ir todas las noches al liceo. En este caso, el plazo corto y la exigencia de 4 meses es un primer paso que está bueno evaluarlo.
Buen informe, Santiago.
Gracias.
Sabiendo lo que fue antes y no dónde vamos.